Las 9, las 8 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay que confirmarlo todo, hasta la hora. Estamos en la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad. A esta hora comienzan los primeros actos de la campaña de las elecciones andaluzas, Marta Ruiz.
Una campaña que empieza oficialmente en la medianoche, pero ya hay algunos actos. Por ejemplo, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, interviene en un acto en Almería. Mañana el presidente del Gobierno acompañará al candidato del PP, Juanma Moreno, en Jerez de la Frontera. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el PSOE ganaría las elecciones, pero quedaría 11 escaños de la mayoría absoluta. Sería el peor resultado de su historia. El PP pasaría de 50 a 34 diputados. Podemos entraría en el Parlamento andaluz con 21 o 22 escaños.
Nueva masacre de los terroristas de Boko Haram.
Han asesinado al menos a 68 personas, en su mayoría hombres y mujeres, en el noroeste de Nigeria. Los hechos ocurrieron el pasado lunes, aunque no se han conocido hasta hoy. Nigeria celebrará elecciones presidenciales el próximo 28 de marzo.
Un nuevo temporal de frío y nieve afecta a 94 millones de personas en Estados Unidos.
En zonas como Kentucky se espera que la nieve supere el medio metro. En Nueva York, el aeropuerto de La Guardia ha cerrado todas sus pistas después de que un avión se saliese de la pista durante el aterrizaje en medio del temporal. Washington también ha declarado el estado de emergencia.
Pues contado lo último, estamos en la tercera hora de la linterna. Ponte los auriculares, Pedro, que vienen los de los chelos. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este jueves 5 de marzo, Pedro Fraile, ¿cómo estás, profesor? Buenas tardes.
Encantado de estar aquí, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando Méndez Ibizate? Casi todo va bien, nos quedaremos en el casi. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Joaquín Bismanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que el día pasa por el Banco Central Europeo, empezará a comprar deuda soberana el lunes y por las recetas que han dado un año más el presidente de Mercadona, Juan Roche.
Para competir no hay que bajar sueldos, sino hacer más con menos. Lo dice el presidente de Mercadona, Juan Roche. Ha pedido tratar bien al trabajador y pagarle en condiciones.
No es cuestión de hablar de moderación salarial, es cuestión de decir, tenemos que ser muy productivos. Hay que tratar muy bien al trabajador y hay que pagarle muy bien. Entonces, moderación salarial, nosotros no entramos en ese debate.
Son declaraciones en la rueda de prensa anual de resultados. 2014 fue un buen ejercicio para Mercadona. Ganó 543 millones de euros, un 5% más. Incrementó sus ventas un 2%. Juan Roche, que de momento no se jubila, confía en mejorar las cifras este 2015 porque ve el consumo para arriba.
Nosotros creemos que el 2015 el consumo va a ir muy bien, va a haber un incremento de consumo y nosotros vamos a crecer en cuanto a ventas el 2015, es lo que creemos. Los dos primeros meses del año están yendo bastante bien en cuanto al consumo.
Bueno, ese tirón del consumo es, por ejemplo, el que ha llevado a Funcas a mejorar en 6 décimas de golpe hasta el 3% la previsión de crecimiento para España este año.
También ha mejorado las previsiones el Banco Central Europeo. Dice Mario Draghi, su presidente, que ya están notando los efectos positivos de sus propias medidas.
Y eso que algunas todavía, Juan Pablo, no se han hecho efectivas, como el programa de compra de deuda soberana, aunque es inminente, como has adelantado antes. Draghi anuncia que empezará el lunes.
El 9 de marzo comenzaremos a comprar deuda soberana en el mercado secundario.
Recuerdo que son 60.000 millones de euros al mes hasta septiembre del próximo año. No comprará títulos con una rentabilidad por debajo del menos 0,2%, el tipo actual de la facilidad del depósito. Es el límite que pone. Tampoco bonos griegos, aunque ha ampliado la línea de emergencia a la banca del país heleno.
Draghi ha sido bastante duro con Grecia, por cierto.
Bastante, más que otras veces, sí. Ha tenido que escuchar incluso airadas intervenciones de los periodistas griegos. Eso pasaba en la rueda de prensa este mediodía en Chipre. Draghi ha dejado claro que Atenas tiene que cumplir sus compromisos, que si no lo hacen cerrará el grifo a su banca. El presidente del BCE asegura que precisamente Grecia no se puede quejar, pero que hay que velar por el interés del resto.
Realmente podríamos decir que somos el Banco Central de Grecia con todo lo que le hemos dado, pero también es el Banco Central de los otros países. Somos los primeros interesados en reiniciar la financiación a Grecia, pero cuando veamos que se aplican las condiciones, y esas condiciones se deben aplicar rápidamente.
Son los mensajes que ha dejado Mario Draghi, han gustado a los mercados. El IBEX 35 de Madrid ha subido un 0,6%. El euro cae a mínimos de 2003, de 12 años en su cruce frente al dólar. Eso nos viene bien. Por lo demás, las ejecuciones hipotecarias subieron el año pasado un 7,4%. El BPI portugués ha pedido a CaixaBank que duplique su oferta y el FROB concluye que las cuentas de Bankia reflejaban su imagen fiel cuando salió a bolsa. Así lo expone un escrito que ha presentado ante el juez Fernando Andreu. Se apoya para eso en un informe de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que pone en tela de juicio las principales conclusiones que aportaron los peritos.
No dejamos los bancos, porque para lavar su mala imagen se van a volcar en impulsar la educación financiera.
Han dicho que si logramos mejorar la educación financiera no se repetirían casos como el de las preferentes, aunque en realidad ahí el problema fue más de la banca que del cliente. Pero bueno, el caso es que presidentes y consejeros delegados de hasta 16 entidades españolas van a impartir clases en los colegios, sí, alumnos de tercero y cuarto de la ESO, entre ellos el responsable de la patronal de la AEB, José María Roldán.
Vamos a hacer todos esa experiencia, además con ilusión, con mucha ilusión.
En este plan, tus finanzas, tu futuro, participarán en total unos 400 empleados de banca, voluntarios, 6.500 alumnos. Han pasado más cosas. La bombona de butano baja a partir de la próxima semana. Pasa a costar un máximo de 15,80 euros. Mientras, el ministro José Manuel Soria mantiene que acuerdos como el de ayer en materia de interconexiones terminarán aliviando nuestra factura energética.
Lógicamente, la reducción en la factura de la energía es mayor cuando tengamos un grado de integración del 8% que cuando lo tenemos del 5% o del 2,8%. A medida que vaya aumentando el grado de integración, mayor será la repercusión en términos de la factura eléctrica.
Terminamos mirando Coca-Cola. Has hablado con el director general en España. ¿Por qué, Joaquín?
Porque Coca-Cola ha renovado su imagen y ha elegido España para lanzar la búsqueda del concepto de marca única, recuperar su identidad de toda la vida. El rojo original va a volver a ser el diseño predominante en todas las latas y botellas. El negro del acero, por ejemplo, el gris de la light, quedan en un segundo plano. Lo vamos a ver en breve. Hemos estado, lo has comentado, con Jorge Garduño. Es el director general de la compañía para nuestro país y para Portugal.
Este es un nuevo esfuerzo de Coca-Cola por reinventarse, por mantenerse reconocida en el mundo, de mantenerla vigente, siempre respetando su esencia.
Es el nuevo diseño de marca para todo el mundo. Ha sido realizado, ojo, por españoles. Solo aquí supone cambiar unos 2.900 millones de envases.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna con Fernando Méndez Ibizate y Pedro Fraile. Frase de Juan Roig, presidente de Mercadona, hoy en la presentación de los resultados de su empresa, de su compañía, para el análisis de este equipo económico. Para ser competitivos no hay que bajar sueldos, sino hacer más con menos. A ver, Pedro Fraile,
es muy
¿qué dice la teoría económica de esto?
Pues dice que los productos son competitivos en los mercados en parte por los sueldos, pero fundamentalmente por la relación entre sueldos y productividad. O sea que el señor Roig lo que tendría que contar al resto de los empresarios y al público es cómo logra en su empresa esos niveles de productividad que son desconocidos en otras actividades españolas. Porque nuestros oyentes se deberían de preguntar cómo es que los países que tienen los salarios más altos son los que producen automóviles y servicios más competitivos. Pues porque los salarios son altos, pero el coste salarial unitario es bajo, porque la productividad es muy alta. Entonces, la pelota tendría que devolverse al señor Roig. ¿Cómo consigue usted que en su empresa el volumen, no sé cómo medirán ellos la productividad, me imagino que el volumen de ventas por empleado o algo así, ¿no? ¿Cómo consigue que sea tan altísimo? De hecho, uno lo nota cuando va a uno de los supermercados, el ambiente, la actitud de cómo tratan al cliente y todo más. Es notoriamente distinto. ¿Dónde está su secreto? Me consta que el caso de Mercadona se estudia en escuelas de negocios, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo hacen? El secreto no está en que él reparta, no me acuerdo qué porcentaje del
el 25%.
El 25%.
De los beneficios los ha repartido.
A través de una prima por objetivos.
¿Cómo consigue que
repartirlos?
Sí, que su gente sea tan productiva, ¿no? Eso nos lo debería de contar.
Eso es una información. Es un caso,
sí,
¿o no?
Evidentemente lo es.
Profesor, es un caso.
Y es un caso y no lo es solo por la productividad o por los costes laborales. Ahí hay un conjunto de costes y un conjunto de conocimientos, de saber hacer, de tratar a los proveedores, de cómo trata a los proveedores, que quizá no está mal, porque yo me consta, pero no es el único, que el señor Rocha, es decir, el grupo Mercadona, aprieta fuerte a los proveedores, pero sin embargo luego les da otras cosas. Por ejemplo, hoy también se publicaba que él está pagando a 51 días a los proveedores, cuando lo normal en ese sector es 90 días sobre la letra, sobre el papel, y 120 y muchos más en la realidad. Con lo cual, quiero decir, si esto es cierto y está llevando a efecto lo de los 51 días, también es una forma de tratar bien al proveedor que no te está financiando soterradamente y que de esa manera, bueno, aunque te esté apretando más vía costes, vía precios, bueno, pues es un coste por otro. Es decir, es un conjunto de costes lo que hay que considerar.
Luego no hay que bajar los salarios.
Pero fíjate, Juan Pablo, esto iba yo ahora. En un país en el que llevamos décadas, entre otros además una entidad muy importante que es el Banco de España, con el mensaje de que lo que hay que hacer es bajar salarios o sostener los salarios lo más bajitos posible, que no suban mucho y tal, para evitar la inflación, para evitar los costes, en un país que llevamos décadas oyendo eso, es muy importante este otro mensaje. No, mire usted, los costes importan, pero los costes importan en relación a la productividad. Es decir, el Banco de España, que lo sabe y lo sabía en su momento, estoy hablando de las épocas de Felipe González, muy al principio, lo que debía de haber incidido es que diantres pasa en este país que tiene una productividad tan bajísima en todos los sentidos, una productividad no solo del trabajo, sino la poca capitalización existente, la mentalidad de empresa existente, etcétera, etcétera, que contribuye a que la productividad en global, en conjunto, sea tan baja y, por tanto, siempre se esté exigiendo que los salarios sean bajos. No, los salarios no tienen que ser bajos y, además, cada empresa es un mundo.
Yo creo que cuando se dan noticias de este tipo, uno tiene que ser muy explícito. El Banco de España, a mí me da la sensación de que sé lo que saben, y es mucho, ¿no?
Mucho.
Son gente que sabe en economía.
Mucho.
Cuando se expresa, da esto por sentado. Es decir, a igualdad de productividad, manteniendo la productividad constante, la única manera de bajar los costes laborales unitarios es bajar el coste, el salario, ¿no? O los costes laborales no salariales. Pero el asunto es aprender de esto qué es lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer es lo que simultáneamente las declaraciones de Roche está pasando con las negociaciones entre sindicatos y patronal.
Y parecen de otro mundo.
Parecen de otro mundo, de otro planeta.
¿Cómo
diablos van a negociar un 0,5, 0,9?
Global,
además. Uno con dos. Pero están global, locos. Están locos.
Es una pasada.
Realmente... Bueno, solamente se explica porque, claro, es en el proceso de negociación donde justifican su existencia.
El proceso político, eso es.
Si no pueden salir en la prensa discutiendo y fingiendo que son relevantes, desaparece su función, claro está, ¿no? Pero ¿quién, sino las empresas mismas o el sector, si quiere uno agregar, va a saber las condiciones de productividad, los costes laborales unitarios, cómo son sus competidores, etcétera? Van a poder pactar. Realmente lo que nos dice Roche es: déjenme a mí, que yo lo sé hacer, ¿no?
¿Sí?
Y sé pactar con la gente de quien compro trabajo, ¿no?
Y además, otra cosa, las declaraciones en general hoy de Roche son un aire fresco a la mentalidad económica de este país, que recibe estos días todo el mundo en campaña por parte de los partidos políticos la idea de siempre mirar a la ayuda, a la transferencia, a lo que me van a dar, etcétera, al subsidio, etcétera. Sí, sí, sí. Y luego lo vemos cuando se producen determinadas circunstancias de catástrofe, pues muy, también muy anclado en la espina dorsal de mucho empresariado español, no digo de todos, pero de mucho empresariado español, que lo primero que hacen es acudir a la ayuda, a ver qué hay para mí, qué es lo que no sé, cuál es la transferencia que me toca, cuál es, no sé, en fin, sí, eso, la subvención.
Como si no existiera un mercado de seguros.
Y como si no existieran...
Que es un orgullo pagar impuestos en este país.
Ha pagado 312 millones, ¿eh?
Y las carreteras y las calles, ha dicho, no se hacen con el aire.
Es que es así. Es que como...
312 millones.
Es que no nos entra en la cabeza que esa es la política, la auténtica política social. La política, la famosa política social, consiste en que este país se deje a la gente actuar. A la gente en general, ¿eh? No digo a los empresarios, no, a la gente en general actuar. A los trabajadores también. Libremente. Y que esto cree una riqueza tal que todo el mundo contribuyamos exactamente a sostener las posibilidades de un país rico, de dar unos niveles de asistencias en una serie de aspectos a nuestros congéneres, a nuestros conciudadanos, muy elevados. Pero esto no se consigue con minduncias y con ese espíritu tan pobre, ¿no? Tan del reparto, una cosa tan qué vieja, qué arcaico. De verdad es que vivimos un país que es que uno recibe, es que yo empecé en la democracia muy joven. Todavía incluso no podía votar los primeros años. Entonces llevo oyendo esos mensajes tantas décadas, ¿no? Que dices, caray, y en todo este tiempo no hemos avanzado nada. ¡Qué lástima!
Hablando de asistencia, 60.000 millones de euros al mes hasta septiembre de 16 va a meter el Banco Central Europeo en el sistema.
¿Qué quiere decir meter en el sistema?
Eso es lo que pregunto yo, el profesor eres sí. Tú, te recuerdo, todavía.
No,
además eres catedrático, con lo cual...
¿Qué es el sistema? El sistema es... Yo doy la pasta a los bancos.
Correcto.
Para que los bancos la canalicen hacia los créditos.
Hasta gente que dice, Fernando, que tiene que hacer cosas.
Bien, ese es el sistema, sí, pero ¿qué pasa si hay un pequeño estrangulamiento o dos estrangulamientos en el sistema? Por ejemplo... ¿Qué ocurre si los bancos dicen, pues a mí no me interesa mucho el dinero
del Banco Central Europeo?
Del Banco Central Europeo. La verdad es que me gusta, pero no tanto como piensan que la gente que me iba a gustar. O, ¿y si la gente no pide los créditos porque, por ejemplo, está desendeudándose y está haciendo un esfuerzo monumental para disminuir sus obligaciones, tanto empresas como familias? A lo mejor funciona. No, seguro que va a funcionar. Ya está funcionando. De hecho, antes de que se haya puesto en marcha, ya ha tenido efectos. Pero, ¿y si no es el... ¿Cómo se llama el bálsamo de
Firabras
que todos hemos pensado?
Que una borrachera de liquidez es muy peligrosa luego.
Porque es que nos falta el segundo efecto, que es cuando todo esto se monetice. Voy a decir una cosa que me voy a saltar, ¿no? Que se transforme en una subida de precios. España tiene históricamente un problema de tensión al alza de precios. Sería la primera vez en la historia que la creación de dinero así no se transforma en un problema de inflación.
Pero lo ha dicho el propio Banco Central Europeo, que esto lo que es una subida de la inflación directamente. Uh-huh.
No, pero yo no hablo de pasar de cero a un poco a
todo lo que pasa a 4, a los niveles 3, 4, que son los niveles habituales en España en años pasados.
La inflación a largo plazo en España, si uno lo mira desde la inflación estructural, es un problema muy serio y no deberíamos de dejar de mirarlo por la vía del ojo, porque podría darnos disgustos a medio plazo, en cuanto salgamos de la crisis y esto se normalice.
Es que lo que dice Pedro es importante porque el problema es un problema estructural, de cómo está nuestra estructura, la estructura, cómo está constituido el tejido económico de este país, que nos conduce eso, a que cuando en Europa hay una inflación media del 1,5%, 2%, aquí no, aquí lo tenemos del 3, del 4 y del 4,5 y del 5, incluso hemos llegado no hace tanto. Miren ustedes estadísticas de 2003, 2005, 2007. Bueno, tres cosas sobre el BCE. La primera, Me encanta los mensajes de Draghi.
¿A quién? ¿A Grecia o al
la segunda?
Su inglés es genial.
Me encantan los mensajes de Draghi. La segunda es los relativa no a esto de la inflación.
¿Has visto algunas... cómo son los periodistas griegos? Se levantan y gritan.
Sí, sí.
Bueno, parecen españoles.
Y los españoles, hay algunos relativo a esto, que hablan de regreso a niveles de precios normales. ¿Pero qué tendrán en la cabeza estos señores? ¿Qué consideran ellos precios normales, por favor? Como si tener un 1% de deflación no fuese normal y estupendo, sanísimo y necesario en una situación económica como la que estamos pasando. O sea, que se dejen de chorrada.
El consumo creciendo.
Es además.
Chorrada económicamente hablando.
Es una chorrada, es un tecnicismo lo de chorrada.
Por eso.
Un tecnicismo económico. Es que esta idea es un poco hacer el juego por detrás a luego una de las ideas que voy a hablar de Draghi.
Venga.
La tercera cosa tiene que ver con lo de Grecia. Pero bueno, vamos por partes. Lo de
los enunciados.
Me gustan los mensajes de Draghi, porque el primero reconoce exactamente que eso, que las medidas tomadas van a contribuir a un rebote de la inflación. Luego nos da la razón a quienes decimos, cuidado, que esto tiene efectos. La segunda es que dice, ya sin haber todavía empezado, se han observado un número significativo de efectos que él dice positivos, yo lo dejaría en efectos. Porque que él lo considere positivos es una cosa, que lo sean es otra. ¿Qué efecto se refiere? Que se ha incrementado la demanda sobre deuda soberana y se han rebajado los rendimientos que paga la deuda soberana, es decir, los intereses que está pagando. ¡Ah, amigo! O sea, me estás reconociendo lo que dijimos allá por julio del año pasado, no ya en enero cuando anunciaste esto, no, por julio del año pasado, de que aquí el objetivo es facilitarle a los gobiernos su financiación, nada de los ciudadanos. Como cosa secundaria vendrá lo de los ciudadanos, y como dice Pedro, si los ciudadanos son bastante más sensatos, porque aquí a veces es una cuestión de sensatez, que los gobiernos, y ante un endeudamiento enorme ellos se están desapalancando o disminuyendo sus deudas, frente a los gobiernos que no hacen esto, pues caramba, a lo mejor los ciudadanos no te están aumentando el crédito mucho más de lo que está diciendo Draghi que está ocurriendo, que es un 0,9, un 0,8. Claro, cuanto más lo facilites, más va a ir, pero oiga, esto no es... Además dice, hay un incremento de activos de renta variable, es decir, las bolsas van a subir. ¡Ah! Luego también es verdad que a lo mejor está creando usted una serie de, otra vez, burbujas a las que, bueno...
No, te veo muy partidario.
No, yo digo que lo que está reconociendo el señor Draghi. Y en tercer lugar dice, y una depreciación del euro. Ya hemos visto una depreciación del euro. ¡Ah! Luego a lo mejor lo que usted está es intentando jugar con la moneda de mala manera para lo que no tiene usted que jugar. Entonces, bueno, vamos a ver, solamente ya las declaraciones de Draghi más lo que les ha dicho a última hora a los gobiernos de que, bueno, pero ustedes no se olviden, les ha dado la colleja
de las reformas
y no sé qué, porque esto es realmente lo que hay que hacer, no lo que yo estoy haciendo. O sea, está reconociendo que lo que está haciendo él es muy peligroso y es un fastidio, y además no va a resolver los problemas a los que todo el mundo, toda la prensa dice que se va dirigida a esta acción y que se van a resolver.
Bueno, quizá un poco.
No, un poco no. Seguro que a lo mejor bastante y a corto plazo. Pero sí, claro, esa alegría, genera problemas.
A pie de página, por favor, correcto.
De lo que dice Fernando. Primero, es inevitable pensar en la ausencia de incremento de precios que ha tenido, es decir, de efecto inflacionario en Estados Unidos del quantitative easing. El 1, el 2 y el... Hubo 3, ¿no? Ya he perdido la cuenta. Uh-huh. En Estados Unidos, la expansión de la Reserva Federal no se monetizó. Segundo, la expansión monetaria de Estados Unidos es a todo el mundo, porque el dólar es
una unidad. Se reparte por Asia también, y por Sudamérica,
y en tercer lugar, Estados Unidos es una economía tan abierta, muchísimo más abierta que la europea, de suerte que el empuje de la oferta hace que los cambios en los precios sean mucho menores de lo que son aquí. Esas tres condiciones no se dan en Europa. Y, por lo tanto, esto sigue. Segunda nota a pie de página. Uh-huh. La caída del euro frente al dólar, la depreciación del euro frente al dólar, mi pregunta inocente es, si es tan bueno,
porque claro,
porque
para el gobierno le viene bien.
No, no, pero todo el mundo está contentísimo, está brindando.
Entre
todo
el
mundo
y el petróleo,
porque no,
está encantado.
Porque no lo depreciamos muchísimo más. Claro. Podríamos hacer un euro que costara...
Que no valga nada.
Exactamente.
Que no valga nada. $1.14 de billones de euros
no vayas a Estados Unidos,
de aquí a 2016.
Mejor
no,
que no vayas a Estados Unidos.
Meta usted 8. Es decir, si esto es tan bueno, meta usted 8.
Cuando los españoles cojan el avión y vayan a Nueva York a comprar, se van a enterar, claro.
Claro.
Se van a dar cuenta de que esa importación, porque eso son importaciones a España, se les encarecen. Que el petróleo y el gas y todo lo demás que compremos por ahí fuera se está encareciendo. Es decir, depreciar una moneda, una vez más, no es gratis.
Ahora que citas el petróleo y el gas, ¿os ha interesado la reunión de las últimas horas de la interconexión entre España, Portugal y Francia impulsada por Europa?
Sí,
¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso?
Por dos razones. Primero, porque desbloquea una situación interna francesa, que es lo más interesante desde donde está el rock and roll de esta cosa.
La unión.
El obstáculo son las empresas públicas de energía, la empresa pública de energía francesa que bloquea todo esto. Esto es un signo de flexibilización interna de Francia que a mí me parece muy positivo. Y en segundo lugar...
Perdona que te corte, Pedro. Que ha promovido Valls
y que encuentra
sí, unas resistencias internas
en el partido, cómo se aferran
en que
la oferta puede cambiar. Subrayo, puede cambiar.
Puede bajar el precio de la luz y el gas.
Podría bajar el precio. Yo no estoy de acuerdo con el ministro Soria de que es garantía de que
es político. Tiene que vender ese mensaje.
Claro. Está bien que ocurra así.
Sí.
Pero la integración desde el siglo XVIII, XVII, ha venido produciendo más competencia y bajadas en precio.
Y sobre todo flexibiliza mucho más el mercado.
Exacto.
De manera que si tú tienes excedentes o al revés, o tienes necesidad en un momento dado de pico de necesidad de energía, la facilidad de transmisión de energía con el resto de Europa es mayor. Y luego además abre otra oportunidad, que es la conectividad del gas a través de los puertos. Pues esta es otra, que están intentando también cambiar la conectividad del gas en vez del este por esta parte.
Nos está escuchando David Alameda, que es el director general de Shale Gas España, que agrupa una serie de empresas con permisos para esta técnica de fracturación hidráulica, el fracking, para buscar gas en el subsuelo. David Alameda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted también es partidario, como los aquí presentes, de esas interconexiones de las que ayer se avanzó bastante en la reunión con Portugal, con Francia y la Comisión Europea?
Bueno, pues yo creo que soy partidario, sobre todo, de intentar reducir nuestra dependencia energética y nuestra inseguridad en materia energética. Todo lo que sea multiplicar nuestros suministros energéticos por otras fuentes que no sea únicamente la rusa, va a ser positivo para los europeos y positivo para las empresas que están intentando sobrevivir en este panorama, ¿no?
Y si encontramos gas en España en el subsuelo, baja la factura, ¿no?
Pues bueno, nosotros estamos barajando unos datos, unas estimaciones que nos vienen a decir que tendríamos unas reservas aproximadamente de 90 años de consumo, el consumo que hemos tenido en el 2014, y de esos 90 años, pues 70 años corresponderían a estos recursos no convencionales que estamos intentando investigar, explorar y ponerles, pues bueno, un dato de... digamos ya certero para saber, bueno, cuál sería el impacto que tendríamos en España, ¿no?
¿Dónde están buscando?
Pues básicamente la cuenca vasco-cantábrica, norte de Burgos, concentraría prácticamente el 50% de esos hidrocarburos no convencionales, pero también debemos saber que pues la parte de Aragón, Castellón y otras localizaciones, porque ya también en la zona de Cantabria, pues tendrían unas reservas potenciales de hidrocarburos no convencionales bastante importantes. España es un país que no está muy explorado y podemos llevarnos unas gratas sorpresas.
¿Cuántas licencias de explotación hay en España en este momento?
Pues actualmente concedidas hay en torno a 70 licencias y otras 60 licencias que estarían por conceder por parte de las comunidades autónomas y el Ministerio de Industria. Debemos decir que esas licencias corresponden a la investigación y exploración de hidrocarburos convencionales y no convencionales, ¿no? Ambos.
¿Los no convencionales cuáles son?
Pues no convencionales es complicado saberlo, puesto que el Ministerio de Industria, bueno, publica esas concesiones y no se determina exactamente cuál es la formación objetivo que se está buscando. Pero si ponemos un poco en contexto que el 80% de las reservas que tendríamos de gas natural serían no convencionales, pues nos podemos hacer una idea que muchos de esos permisos corresponden a la investigación del no convencional.
¿Por qué esta técnica de fracturación hidráulica, el fracking, es social, políticamente, tiene mala prensa?
Vamos a ver, aquí lo que tenemos que poner en contexto que el fracking no es más que una evolución tecnológica de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. El fracking se lleva haciendo desde los años 40 y el gran avance tecnológico no sería tanto la fracturación hidráulica, que se viene realizando en los reservorios convencionales y ahora que estamos viendo en los no convencionales, sino que la perforación horizontal es la que realmente nos ha permitido poder llegar a esas formaciones rocas madre objetivo, adentrarnos dentro de ellas y fracturarlas hidráulicamente. Entonces, pues bueno, nosotros lo que vemos aquí es una evolución tecnológica. Actualmente el consenso científico es unánime. La Academia de Ciencias de la Unión Europea ha confirmado que disponemos de la tecnología suficientemente madura para poderla desarrollar en Europa de una manera segura, compatible con el medio ambiente y sobre todo con las actividades que ya se están desarrollando en las zonas donde se pretende investigar y explorar.
¿Y el fracking es causa de movimientos sísmicos?
Pues tenemos, si nos hacemos a la idea que hemos realizado más de 2 millones de operaciones de fracturación hidráulica y únicamente hemos tenido 3 eventos de microsismicidad que ni siquiera han sido percibidos en la superficie por el ser humano, pues yo creo que todos ponemos en contexto pues que no se están causando, ¿no? Lo único que si nos vemos el ejemplo de la semana pasada con el terremoto de Osa de Montiel, donde se ha atribuido ese terremoto al fracking cuando aún nosotros no hemos realizado ningún pozo en España, pues bueno, vemos cómo está el debate, ¿no? Y que está claramente intencionado a meter o introducir una serie de miedo y de incertidumbres a la sociedad, que por otro lado entendemos que la sociedad pueda tener sus dudas, puesto que es un país, España, que no tiene una tradición en la exploración y producción de hidrocarburos, y es normal, ¿no?, que tenga esas dudas. Y ahí estamos nosotros, Elgas España, pues tratando de aportar esa información científica y de expertos, pues para que el debate llegue y se centre en un debate técnico, ¿no? Es lo que debe ser.
Si va adelante esta técnica y se empieza a encontrar gas y incluso petróleo en España, la factura que pagamos anualmente, ¿ustedes han hecho un cálculo de cuánto se podría reducir la factura que pagamos todos los españoles por traer la energía de fuera?
Pues lo que podemos decir es, por ejemplo, contextualizando qué ha supuesto esto en Estados Unidos, pues vemos que el gas natural en Estados Unidos cuesta entre 3 y 4 veces más barato que el gas natural en Europa. Es decir, hemos visto que ha habido una clara disminución del precio del gas debido a este desarrollo del no convencional, del gas no convencional en Estados Unidos. Si nos vamos a España, que evidentemente tenemos que saber y tener claro que es un país totalmente diferente al americano, que nuestras reservas son mucho menores, pero sí tenemos que saber que tenemos un precio del gas muy, muy alto. Lo que sabemos es que si investigamos, si nos dejan investigar, si logramos confirmar las reservas que pensamos que tenemos, lo que seguramente vamos a tener es un precio del gas mucho más competitivo del que tenemos ahora.
¿Esto crea empleo?
Pues eso es otro tema bastante importante. Estamos ante una industria que sería capaz de generar un empleo muy importante. La consultora Deloitte realizó un estudio sobre cuál podría ser el impacto económico que podría tener esta industria y en un escenario medio, es decir, si simplemente con la estimación de recursos pensamos que al final encontramos la mitad de esos recursos, pues crearíamos 260.000 puestos de trabajo y aportaríamos al PIB 44.000 millones de euros en el momento de máxima producción. Estamos hablando ante una industria que es capaz de generar puestos de trabajo y el 85% de esos puestos de trabajo serían empleos indirectos e inducidos que se generarían en las zonas municipales, locales y regionales donde se van a realizar los proyectos. Es decir, que vamos a incentivar esa actividad económica en aquellas zonas donde más se necesitan.
¿Y eso va a empezar el año que viene, por ejemplo, el 16?
Pues bueno, en estos momentos todas las empresas están preparando sus proyectos, los estudios de impacto ambiental, llevan algunas más de 5 años recabando información, interpretando sísmicas que ya existen y realizando una serie de estudios muy completos para definir sus proyectos, presentarlos a la administración y bueno, pues esperamos que en el 2016 estaremos perforando los primeros pozos con la última tecnología como decía anteriormente, que está totalmente madura y comprobada en otros países.
Antes de dar las gracias a David Alameda, que es director general de Selgas España, ¿qué querías decir, Pedro Fraile, profesor?
Señor Alameda, buenas tardes, soy Pedro Fraile.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Mire, quería decirle, yo según me fui haciendo mayor, fui perdiendo la fascinación por lo de los recursos naturales. Y además tengo que decirle que yo no estoy opuesto a la dependencia, ni la energética ni ninguna. O sea, me parece estupendo depender de los mercados externos. Siempre claro que sean abiertos y con buenos precios. Le digo todo esto porque hace días que he visto que en los Estados Unidos bastantes empresas de fracking están cerrando en cuanto el dólar hizo un pequeño rebote al alza de 48, 49, algo así, o 50 a 55, 56. Es decir, el umbral de coste de coste mínimo aceptable para las empresas, no podían competir, no podían producir con 50 y algo. De algo, no recuerdo la cifra exacta de precio
del barril.
Por lo tanto, mi pregunta es, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos recursos naturales? Que yo no sé muy bien qué es eso de los recursos naturales. Y sí, se llama recursos naturales, lo dijo Malthus en el siglo XVIII, una cosa que está debajo de nuestro suelo, como si no fuera nuestro, estando en Libia, por ejemplo, ¿no? Y pudiéramos venderlo. Es decir, ¿cómo sería su coste de producción y si eso realmente abarzaría la disposición que tenemos los consumidores? Que en definitiva es lo importante, ¿no?
Bueno, pues contestando, don Pedro, primero, la posibilidad de tener un recurso natural como este en nuestro país sería una gran oportunidad para España. Es decir, sería la primera vez en el mundo que un país que tiene la posibilidad de extraer un recurso natural de esta especie de manera propia, pues sería una ventaja competitiva muy, muy grande, ¿no? En cuanto a la rentabilidad, pues sí, en Estados Unidos hay cuencas que son rentables a 50, 60 dólares, pero también hay cuencas que son muy rentables a 40 dólares, a 30, a 25, incluso a 20 dólares. Lo que estamos viendo es que la industria en Estados Unidos es muy diferente a la industria petrolera que se está dando en otros países. Por ejemplo, la industria petrolera en Europa únicamente se desarrolla por las grandes empresas petroleras mundiales. En cambio, en Estados Unidos permite que empresas muy pequeñas, empresas familiares, puedan afrontar proyectos. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, las empresas no tienen las opciones crediticias que tienen las grandes empresas, las sinergias, la eficiencia. ¿Y qué ocurre? Pues que esas empresas, muchas de ellas están cerrando, pero no van a cerrar esa actividad. Están siendo compradas por otras muy grandes empresas que van a desarrollar esa actividad. El ejemplo que hemos visto ha sido Repsol comprando Talisman, con muchísimos activos en Estados Unidos y en Canadá. Y Repsol, no tengamos ninguna duda que va a explotar esos recursos naturales. España lo que puede hacer es dejar de invertir en sanidad, en educación y en otros aspectos en Nigeria, en Qatar o en Argelia, que es donde estamos comprando el gas natural y el petróleo, y lo que podríamos hacer es invertir ese dinero en España, que podría no solo generar puestos de trabajo, no solo reducir el precio del gas natural, sino también podríamos reducir nuestra dependencia energética, y con ese ahorro podría ser destinado a educación, a sanidad o incluso, ¿por qué no?, a energía, al desarrollo de las energías renovables.
David Alameda, director general de Selgas España. Supongo que en los próximos meses volveremos a hablar con usted, porque según avance el tiempo y empiece a desarrollarse toda la técnica de la fractura hidráulica en España, pues ya sabe usted lo que va a pasar, que habrá que explicarlo muchas veces.
Muy bien, Juan Pablo, ya sabéis dónde me tenéis.
Que vaya bien, David Alameda, gracias.
Buenas noches.
Está en esta reunión del equipo económico de La Linterna. Vamos terminando hoy con Pedro Fraile, Fernando Méndez y Bisate, esta parte de La Linterna que llega hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Joaquín Bizmano, los periódicos económicos de mañana, ¿qué dicen?
Bueno, pues hay dos nombres, el de Mercadona y el de Draghi. Dice, por ejemplo, Expansión que Mercadona gana un 5% más y mejora su rentabilidad. 5 días, Mercadona amplía este año su rebaja de precios, es decir, ofertas en el carrito de la compra. Sobre Draghi, el Banco Central Europeo en Expansión, el BCE empieza a comprar deuda desde el próximo lunes, en la misma línea ABC sus páginas de economía. Draghi empezará el lunes a comprar deuda y augura más crecimiento. Y luego veo también alguna referencia al tema de Bankia, lo que ha presentado hoy, el escrito que ha presentado hoy el FROB ante el juez Andreu. Tanto el Economista como ABC, el FROB y la CNMV rebaten a los peritos del caso Bankia.
Pues sí, Pedro.
¿Puedo añadir una cosa que he oído en la radio y me gustaría hacer una nota a pie de página?
¿A qué te refieres? ¿En qué radio? ¿En esta?
Yo, sí.
¿Y en este programa?
He venido hoy de la facultad de mi universidad, de la Universidad Carlos III, de votar. Teníamos elecciones a rector y he oído que hay un profesor que se hace llamar profesor
Gómez.
Sí.
Tomás Gómez, que ha ido a votar, ha dicho aquí si me dejan votar y aquí está mi carnet por si viene mi gemelo.
Que sepan todos nuestros oyentes que el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III tiene gente muy buenos economistas. Es decir, es uno de los departamentos de mayor prestigio que tenemos en este país. Y que el hecho de que esté cierta gente allí tiene su explicación histórica y explicaciones, una explicación política que todo el mundo se imagina, pero que no empaña en absoluto la reputación.
El departamento es bueno a pesar de, ¿no?
Bueno, sí.
Libertad de cátedra. ¿O no, profesor?
Exactamente.
Y en la radio también, por supuesto. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna de este jueves 5 de marzo. Te ha dejado agotado Mario Draghi a ti hoy, ¿verdad?
Me ha dejado agotado, pero ¿sabes qué pasa? Que este es un programa con chelos. Siempre empieza con chelos.
Y hoy ha venido acompañado del acento en inglés de Draghi. Es genial. Es como si estuviera hablando en italiano con acento inglés.
Qué bien se entiende a un alemán o a un italiano hablando en inglés, ¿a que sí?
Fernando Mendivisate, casi todo va bien. Nos centraremos en el casi, como siempre. Adiós.
Muy bien.
Adiós, hasta Pedro Fraile, que vaya bien, ¿eh?
Que no se rompa el círculo.
Exacto.
Adiós.
Adiós. Hasta luego, Joaquín, ¿eh?
Mañana más.
Hay que ir al cine. Está por aquí Jerónimo José Martín con las películas de esta semana. Cuenta películas ahora.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Una cosa es contar las historias, pero otra es verlas sobre el terreno.
Desde aquí, a muy pocos metros de la frontera con Marruecos, se ven las cosas con otra perspectiva.
No es fácil explicar lo que está pasando.
La historia de Lubna, una joven de 21 años que abandonó Ceuta para sumarse a lo que ella pensaba que era la yihad.
Sé que es de buena familia, gente honrada y trabajadora.
Estas son las historias en El Príncipe, historias de un barrio que para su desgracia está en boca de todos.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
El caballero pensó que su castillo lo verían varias generaciones. Su seguro subió y sus hijos ya buscan en el centro habitaciones.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Este año y todos los demás. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Cuando sonríes, activas hasta 140 músculos. Así que empiezo a entrenar, porque este verano en Bahía Príncipe no vas a parar de felicidad. Encarga unos días de sonrisas en Riviera Maya, República Dominicana, Jamaica o en Tenerife y Mallorca. Con Viajes El Corte Inglés y Sol Tour, reservando antes del 31 de marzo, tienes hasta un 70% de descuento y además un bono regalo de hasta $600. Consulta condiciones. Anticípate al verano y comienza a sonreír con Bahía Príncipe y Viajes El Corte Inglés.
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida.
La mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida.
¿Y tú qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la Puerta de Alcalá.
Unas relaciones satisfactorias en el matrimonio son sanas y saludables. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tus relaciones de pareja mejorarán. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
Hijo, ¿cómo vienes así de empapado?
Es que me ha pillado justo la tormenta.
Pero hombre, ¿cuántas veces te he dicho que si vienes en moto te pongas el impermeable?
17 millones, papá. 17 millones.
Extra del Día del Padre de la ONCE. Este 19 de marzo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. en cualquier momento.
Para Banco Popular no hay negocio pequeño. Y quiero que te lo diga alguien que tiene un negocio como el tuyo.
Somos Adriana y Virginia, emprendedoras. Abrimos hace un par de años, pero ahora necesitábamos dar un paso más. Y en el Banco Popular no solo encontramos la financiación que necesitábamos para crecer, también el apoyo y la confianza de gestores especializados.
Ven a Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer con...
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé,
espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Jerónimo, ¿has ido al cine esta semana?
No, todo el día, todos los días, todas las noches.
Sí.
Todos los mediodías, todas las medias noches.
No sales del cine, ¿no?
No salgo de ahí.
¿Cuántas te has visto esta semana?
Pues no sé, un montón, porque esta semana hay 10.
Un montón,
así,
un número.
10 por lo menos, pero ya he visto algunas de la semana que viene, o sea que es un agobio.
¿Eh? Jerónimo José Martínez, el crítico de cine de La Linterna, de la COPE y del mundo mundial.
En el sur ha habido miles de asesinatos por motivos raciales. Será en Selma.
La gente ha llegado a decir que van a matar a nuestros hijos.
¡Tenemos que manifestarnos!
¿Qué pasa cuando un hombre se levanta y dice ya basta?
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours.
¿Y esta? Oh, esta me suena.
Bueno, esta canción ganó el Oscar a la mejor canción original. Y fue el momentazo de la última ceremonia de los Oscars, si te acuerdas, con todo el teatro puesto en pie y un 80% de la gente, incluido Leonardo DiCaprio, llorando a moco tendido.
¿Y el tráiler que hemos visto en la radio hace un momento cuál era?
Pues mira, es el de Selma, que es la película sobre Martin Luther King, una película interesante, que fue también candidata al Oscar a la mejor película, que en fin, se queda un poco corta quizá en cuanto a puesta en escena, pero que es una grandísima historia, muy bien contada, es el mejor estreno de esta semana para el público general. Además se cumplen 50 años de lo que relata la película, de hecho se ha hecho público esta semana, hoy o ayer, que Obama va a decir desde el mítico puente Edmund Pettus, donde que está en Selma, en Alabama, pues tendrá el día en que se conmemora el 50 aniversario, dirá un discurso sobre la integración racial en Estados Unidos allí. Lo que cuenta es un momento álgido de la historia de Martin Luther King, este líder de los derechos civiles de los afroamericanos, justo después de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Pues se da cuenta, vamos, porque así enseguida se da cuenta que aunque el presidente Johnson ha aprobado la ley que permite, vamos, que reconoce el derecho de los afroamericanos a votar, sí, hay estados como Alabama que lo están boicoteando y de hecho no pueden votar. Entonces Martin Luther King le amenaza con una manifestación que va en el profundo Alabama, en zona del Ku Klux Klan, pues de Selma a otra ciudad. Y entonces, claro, es un momento también histórico del periodismo, porque una de esas manifestaciones, precisamente en el puente, es reprimida violentísimamente y la CBS lo emite en directo. Es visto por millones de espectadores y entonces fue un detonante dentro del movimiento de los derechos civiles, porque hasta ese momento la parte pacífica afroamericana la llevaba Martin Luther King, la violenta la llevaba Malcolm X. Y de pronto, a partir de esas imágenes, se implican los movimientos cristianos blancos también, luteranos, católicos, incluso ortodoxos. Y entonces, claro, Selma se convierte en un hecho simbólico que luego ya fue la mayor manifestación de lucha por los derechos civiles y una ley federal emitida por Johnson que garantizaba esos derechos. Es muy interesante la película, pues, que es de un debutante, Paul Webb, que llama la atención que sea un debutante, porque es una película que juega con la gran historia y la pequeña historia, porque claro, los dilemas morales de Luther King, que era profundamente cristiano y religioso, llegar también a decir, bueno, estoy arriesgando aquí la vida de las personas, no sé hasta qué punto puedo arriesgarla o no. Él, a la vez, toda la dedicación a la causa está causándole problemas en su matrimonio, en su relación con sus cinco hijos. Está muy bien la película en ese sentido. Es un pelín académica, es decir, le falta un poquito de ritmo a ratos, tiene momentos sensacionales, como esa carga en el puente de Edmund Pettus, y el término general es muy bueno. La interpretación de David Oyelowo es muy buena, y tiene a Tom Wilkinson haciendo de Lyndon B. Johnson muy bien, y con actores secundarios como Giovanni Ribisi aguantando el tipo. O sea, es la mejor película de esta semana, sin ninguna duda. Creo que es una buena película que se ha llevado el premio que se merecía, porque yo creo que no podía competir en cuanto a puesta en escena con Birdman o con Boyhood, ¿no?
Entonces Selma es la estrella de la semana, lo demás que...
Sin duda, pues mira, una decepción, porque Paul Haggis es muy bueno, nos hizo disfrutar hace años con Crash, y esta vez a pinchan hueso en tercera persona.
Necesito que afrontes lo que no quieres afrontar y que me digas la verdad.
Vuelve a casa.
Ven conmigo.
Eres incapaz de sentir nada más el amor.
Pero no tienes tiempo para las personas.
Bueno, esta juega a varias bandas. Es una película que empieza con un escritor en crisis creativa, antiguo ganador del Pulitzer, lo interpreta Liam Neeson. Está en París, él, me parece, y luego pues van saltando historias de amor y desamor en Roma, París y Nueva York. Entonces no te aclaran mucho, con un reparto sensacional, en el que está también María Bello, Mila Kunis, que está súper de moda, Adrian Brody, con historias interesantes. Por ejemplo, la de Adrian Brody es pues, un romance de un tipo que se dedica a fusilar diseños italianos con una gitana rumana en Italia, tiene su punto. James Franco con un problema familiar relacionado con la custodia de un niño, pero no te aclaras, no te aclaras de qué va. Poco a poco te vas dando cuenta que en el fondo pues tiene que ver con la crisis creativa del escritor, y que a lo mejor muchos son personajes en busca de autor, digamos, ¿no? Pero te quedas un poco perplejo, ¿no? Es una película dura, ha cargado un poco la mano en el tema sexual Paul Haggis, que no le pega mucho, y a mí me ha dejado muy frío, porque me ha parecido muy intelectual, muy distante, no te aclaras, ¿no?
Otra.
Mucho más directa esta, aunque también una película dura, Calvary.
Le voy a matar, padre. Es una forma impactante de empezar.
¿Crees que fue una amenaza banal?
Padre, nadie le guardaba rencor.
¿Quién iba a guardarle rencor?
Su tiempo ha pasado y no se da cuenta.
Mi tiempo nunca pasará.
Bueno, esta es una película... Me ha gustado, aunque no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos. Es de un irlandés llamado John Michael McDonagh, que ya hizo una película titulada El Irlandés, protagonizada también por Brendan Gleeson, que es el mejor actor irlandés actual, con su hijo, que es muy bueno también. Aquí interpreta a un sacerdote mayor que se ha ordenado después de haber estado casado, tiene una hija, haber enviudado. Entonces está en un pueblecito costero de Irlanda donde se ven todas las lacras de la sociedad actual, un sitio aparentemente paradisíaco, pero donde hay una degradación moral enorme, y él intenta hacer lo que puede ayudando a todo el mundo hasta que recibe esta amenaza que hemos escuchado, ¿no? Una amenaza que le dice: te queda una semana de vida, te voy a matar porque sufrí un trauma brutal por un cura que abusó de mí siendo niño. Es el tema durísimo de la pederastia de algunos sacerdotes y el daño que ha hecho, y este hombre intentando curar unas heridas muy difíciles de curar, entre otras cosas porque la sociedad en la que le ha tocado vivir tampoco quiere profundizar en las raíces de esos hechos. Es muy interesante la película, es dura, tiene momentos discutibles a lo mejor, pero el personaje que interpreta Brendan Gleeson es sensacional. Hay un reparto muy bueno, entre ellas está Kelly Reilly, que es una actriz magnífica irlandesa también, que interpreta a su hija, y un montón de temas que tienen mucha actualidad en lo que hace referencia a las raíces morales de la crisis en Occidente, ¿no? Es una película que hace pensar y que, en fin, no es la alegría del fin de semana, ¿me entiendes? Pero bueno, por lo menos es una película muy interesante, mucho más que la siguiente, que se titula Maps to the Stars.
He contratado a una chica, es increíble.
¿Por qué es increíble?
Está desfigurada, tiene quemaduras de un incendio en la cara.
Quieres el papel, pero no lo conseguirás.
En los peldaños de la muerte escribo tu nombre, Libertad.
Bueno, ya sabes que este es el nombre con el que se llama los mapas estos que te venden en Los Ángeles, donde te vienen las mansiones de todos los famosos, sí, ¿no? Para que tú indagues ahí. Bueno, pues una visión durísima de Hollywood por parte de David Cronenberg, este director de origen canadiense que ha hecho películas muy interesantes, muchas. La verdad es que siempre con una visión muy enfermiza del ser humano, muy char de terror y estar de terror sin ser del género, ¿no?
La protagonista lleva Oscar,
¿no? Es tan terrible,
¿no?
Sí, pero no por esta película, se la llevó por Siempre Alice, sí. Con esta estuvo nominada Julianne Moore al Globo de Oro a la mejor actriz dramática. Interpreta a una actriz venida a menos que está intentando salir adelante en Hollywood como puede. Tiene también un reparto magnífico, está John Cusack, está Olivia Williams, Mia Wasikowska. Muy dura la película y además también con muy poco oxígeno, o sea, es como una visión muy nihilista del ser humano y un palazo a Hollywood, que es Hollywood Babilonia, ¿no?
En titulares, lo que te queda.
Pues mira, Refugiado no está mal, es un melodrama argentino de Diego Lerman, con Julieta Díaz y el niño Sebastián Molinaro, espléndido, acosados por un padre maltratador. Interesante película, aunque no sale de ahí. Una biografía interesante, Juan Ramón Jiménez, muy televisiva, pero bueno, que se estrena en cine, de Antonio Gonzalo. Es un poco declamativa, pero se deja ver. Luego, la otra película española de la semana, que es divertida a ratos solo, Perdiendo el Norte, de Nacho Velilla, con Blanca Suárez, que está muy bien, por cierto, y Julián López, que de lo está, pero luego cae mucho en la comedia petarda, en la petardez de lo soez y de lo escatológico incluso, y luego para toda una generación de amigos del anime japonés, Los Caballeros del Zodíaco, La Leyenda del Santuario. A mí me pilló ya mayor aquella serie y no he entendido nada de la película, o sea que no sé muy bien si es buena o mala.
Vete al cine.
Ahí estaré.
Y sigue contándolo. Estamos en La Linterna, la cadena COPE, camino de las 10 de las 9 en Canarias. Enseguida noticias, antes un mensaje de Viajes El Corte Inglés.